En los últimos años se han repetido, bien lo saben los oyentes, escenas en las cuales hemos visto ballenas que llegan a la costa del país, que quedan varadas y que después mueren. Mayoritariamente, la verdad que no recuerdo si alguna se salvó, pero mayoritariamente, incluso la última que apareció acá mismo en Montevideo, frente a Capurro, en una de las últimas tormentas que se hicieron intentos por rescatarla y no pudieron. En todas esas escenas se han visto también cómo muchas veces se ha improvisado, desde todo punto de vista, para ver si se puede rescatar o no. El tipo de auxilio que se le brinda a estos animales, hasta la improvisación de qué hacer después con los restos del animal una vez que muere. Pero miren ustedes qué interesante, se va a hacer aquí en nuestro país el 9 de diciembre un taller, un curso taller que se llama justamente Rescate y Asistencia Veterinaria en cetáceos, varamientos, primeros auxilios, atenciones en calles vivos, toma de muestras y necropsias en cetáceos. Esto está dirigido a docentes, estudiantes de biología y veterinaria y disciplinas afines, así como a pobladores interesados en integrar la red de rescate de cetáceos. ¿Quién podía estar detrás de esto? Nuestro hombre cetáceo, Rodrigo García, director de la Organización para la Conservación de Cetáceos. Buenos días, Rodrigo, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buen día, Mauricio.
¿Cómo estás?
Un gusto estar contigo nuevamente.
Bueno, lo mismo digo. Estamos hablando, Rodrigo, de que han aparecido en los últimos años, ¿qué cantidad de estos animales varados?
Sí, bueno, los registros últimamente han sido también muy notorios por el aumento, lo que tiene que ver sobre todo con las redes sociales, ¿no?
Uh-huh.
Este año particularmente fue muy llamativo, recuerdan muy bien al inicio del año, que en 4 meses aparecieron 5 ballenas encalladas, una casi fresca, o sea, con pocas horas de muerta. El caso fue ahí el de Talla Carrasco, famoso. Con
gran cobertura.
Gran cobertura, con todo lo que acarreó el tema, ¿no? O sea, los varamientos vienen ocurriendo históricamente no solo en nuestra costa, sino que alrededor del mundo. Es algo, por un lado, natural, es regulación poblacional, o sea, siempre la vida tiene la muerte consigo, o sea, hay una parte que se tiene que regular naturalmente, pero sin duda que hay un efecto notorio y cada vez más marcado de la influencia antrópica del hombre en no solamente los varamientos de cetáceos, sino en la extinción de numerosas especies. O sea, hay casi 30.000 especies amenazadas de extinción alrededor del mundo, ¿no? Y eso es sobre todo por la destrucción del hábitat en el cual se encuentran y que nosotros somos, lamentablemente, los actores más importantes en ese escenario, ¿no? El caso de los varamientos de cetáceos responde a estas dos razones, ¿no? Por un lado naturales, por otro lado antrópicas, originadas por el hombre, que últimamente en nuestras aguas jurisdiccionales hay varios fenómenos que están aumentando, que no podemos tampoco directamente relacionarlos a eso, pero el tráfico naviero de los grandes buques, uno lo puede observar en Montevideo, la ciudad flotante que existe permanentemente a nuestras narices, fruto de, obviamente, el tráfico hacia los puertos, la hidrovía, etcétera, que eso ha aumentado a nivel mundial también en un 300% en los últimos años.
Están más surcados los mares.
Totalmente, o sea, eso es algo notorio cada vez más, y las ballenas son impactadas no solamente por colisiones, que es uno de los talleres que también vamos a llevar adelante en esos días de diciembre, en conjunto con el Comando de la Armada, el apoyo de la DINAMA, numerosas instituciones que van a participar. No solamente están afectadas por el tema de colisiones, sino también por lo que es la contaminación acústica, el ruido, la enorme incidencia de los motores, estos enormes motores de estos grandes cargueros que contaminan sumatoriamente a lo que es la naturaleza acústica y que los cetáceos son sumamente influidos por ello, ¿no? Uh-huh. La contaminación marina no es menor. Sí. Y hablando de contaminación química, y últimamente lo que todos también han correlacionado en forma casi directa es lo de las exploraciones sísmicas, ¿no? Que tampoco podemos argumentar y decir es por las exploraciones sísmicas que esto está ocurriendo, sobre todo porque no tenemos pruebas para afirmar.
Para relacionar un hecho con el otro.
Exactamente. Ahora, lo que sí nos llama mucho la atención es que coinciden
en el
las
tiempo.
Fases exploratorias con varamientos, sobre todo este año, a principio del año, coincidió notoriamente con varias exploraciones que estaban ocurriendo, con 5 ballenas encalladas en 4 meses, que eso sí escapa a lo que venía ocurriendo históricamente en Uruguay.
Claro. Rodrigo, ¿y en Uruguay se está preparado para actuar frente a un varamiento? A todo lo que pueda implicar esto.
Bueno, la verdad que no mucho. Esto sucede no solamente con el tema varamientos de cetáceos, sino con todo lo que tiene que ver con contingencias ambientales en general, o sea, problemas o impactos a nivel general, a nivel ambiental. Uruguay no está preparado para resolver rápidamente situaciones de este tipo. En el caso de varamiento de cetáceos, nosotros desde el año 99, que tuvimos nuestra primera experiencia, no sé si recuerdan algunos oyentes, con el varamiento masivo en Jauriberri, de falsas orcas, cerca de 40 falsas orcas que vararon prácticamente todas vivas, y fue uno de los rescates ejemplo a nivel mundial donde participó la Fuerza Aérea, pero eso fue toda una coordinación entre las ONGs, y lo destaco porque las ONGs, la sociedad civil que estuvo presente en ese momento fue decisiva, obviamente con el apoyo del gobierno, hacer las maniobras en ese momento, en la cual nosotros inclusive no estábamos muy de acuerdo con las maniobras, estábamos realmente aprendiendo en esa instancia. Pero la Fuerza Aérea en ese momento hizo un rescate que fue maravilloso y fue gracias a una coordinación que surgió in situ en el terreno entre autoridades, en este caso Fuerza Aérea, Dinara y la sociedad civil. Y destaco que la sociedad civil en ese caso fue decisiva para que eso sucediera. Me acuerdo del rescate ecomarítimo que estaba presente ahí, que fue clave para que este rescate ocurriera. De a partir de entonces, del año 99, ocurrieron muchos varamientos. Nosotros estuvimos participando en casi todos, sobre todo cuando habían ejemplares vivos. Y, bueno, cuando aparece una ballena en la costa, sobre todo ballenas, hablando de cetáceos grandes, sí, es casi imposible, y sobre todo porque una ballena cuando sale a morir prácticamente, busca la costa como refugio, y es casi imposible poder rescatar un animal de este tamaño.
Aunque en general no se salvan.
En general no se salvan, aunque hay casos excepcionales que han ocurrido, sobre todo en costas donde hay grandes niveles de mareas, estamos hablando de grandes cambios de mareas, en donde las ballenas quedan encalladas en esos casos y son rescatadas ocasionalmente. Cuando son pequeños cetáceos, la posibilidad de que sobrevivan es mucho mayor, ya que las causas por las cuales encallan los cetáceos menores son muchas veces diferentes y responden también a fenómenos sociales en los cuales muchas veces animales sanos siguen a un líder que sí estaba enfermo, pero los animales sanos encallan como un comportamiento social muy particular que tienen los cetáceos de altruismo brutal.
Mira.
Entonces, en respuesta a eso, no estamos preparados, digamos, en una coordinación donde no hay un protocolo, y es en ese sentido que nosotros, bueno, si bien tenemos un protocolo propio, que en estos años hemos ido trabajando con especialistas de otros países, con veterinarios de otros países, este año queremos dar un paso más firme y poder tener un avance mayor de un protocolo que sea consensuado, no solamente que sea elaborado por la sociedad civil, sino en conjunto con las autoridades, y es por eso que estamos realizando este taller con la Asociación de Estudiantes de Veterinaria, con el apoyo de docentes de veterinaria en la Facultad de Veterinaria, cuya fecha estamos todavía definiéndola por razones de los exámenes de los estudiantes, pero va a rondar entre el 8 y el 10 de diciembre, y también El taller con el comando de la Armada va a ser para el 9 de diciembre. Eso sí está definido, en donde el taller es titulado Prevención de Colisiones con Ballenas. Ajá. También va a participar la DINAMA y un programa que existe en la Facultad de Planificación Espacial Marina, en donde, bueno, vamos a tomar las primeras acciones concretas que, si bien ya se han tomado en nuestras instancias, como la alerta a los grandes buques en épocas de ballenas, por ejemplo, reducir la velocidad, son algunas de las medidas que se pueden tomar, en donde las empresas navieras muchas veces adhieren a esto, y bueno, ahí donde nosotros tenemos que, juntamente con la Armada, tratar de...
Claro, ahí estamos en la prevención.
Ahí estamos en la prevención. Sobre todo en la prevención se logra muchísimo. Estamos hablando de que reducir la velocidad de 14 a 10 nudos, hay un 40% menos de incidencia de colisiones con ballenas, eso demostrado en otros países del mundo. Entonces, bueno, empecemos con eso y podemos seguir con otros sistemas mucho más desarrollados que hay en el mundo, gracias a la tecnología, como radioboyas que se colocan con hidrófonos, donde detectan la presencia de ballenas y automáticamente envían una señal a todos los buques del área, ¿no? Claro, esas radioboyas tienen un costo altísimo, pero son de las cosas que nosotros... En esto de las exploraciones sísmicas, la búsqueda de petróleo, decimos, bueno, nosotros no vamos a estar en contra nunca de esto porque es una utopía totalmente quijotesca, ¿no? Si bien estamos a favor de las energías renovables, etcétera, okay. Pero nosotros lo que estamos planteando es que aquí no existe, por un lado no ha existido una participación real de la sociedad civil en todo este proceso. Y en plena campaña política, donde he escuchado a varios programas decir y hablar de la participación de la sociedad civil, esto no es tal, al menos en esta temática ambiental. Claro. No existe la participación de la sociedad civil. Mm-hmm. Por otro lado, debería haber una compensación. Eso lo planteamos nosotros a las empresas exploratorias, ¿no? Ah. Es decir, bueno, hay un impacto. Ese impacto es medible. Hay una huella que se puede medir. Eso debería estar exigido dentro de las contrataciones que nuestro gobierno realiza, para que ese impacto que se genera se compense de alguna manera y económicamente también, ¿no? Y en este caso,
por ejemplo, eso podría financiar las boyas.
Por ejemplo, exactamente, y prevenir que esto siga en aumento a futuro, con las consecuencias que nosotros todavía no hemos, digamos, realizado ninguna campaña fuerte en ese sentido, porque estamos queriendo trabajar propositivamente, es decir, tratar de que las empresas cada vez tengan un protocolo mejor. El protocolo que tienen de exploración nos parece que es bastante provisorio, si bien es un estándar a nivel mundial, no es el que está, digamos, reconocido tampoco por la sociedad civil y los científicos.
Claro. Rodrigo, te tiro la última, que el tiempo vuela.
Sí, claro.
Se ha improvisado mucho también en el momento después, una vez que la ballena está muerta, ¿qué hacer con sus restos?
Terriblemente.
Porque han hecho cualquier cosa.
Terriblemente. Con los riesgos que hay para la salud, además. Y acá entramos en el tema del riesgo para salud de las personas. El último caso del cachalote en Playa Carrasco, veíamos gente apoyada en la ballena, ¿verdad? Nosotros no sabemos de qué murió. Hay muchísimas enfermedades que son transmisibles al hombre. La brucelosis, por ejemplo, es una de las grandes enfermedades que ataca el sistema nervioso, que se ha comprobado que está en cetáceos, y eso sabemos que es gravísimo. Entonces, ahí también el protocolo que nosotros estamos trabajando tiene que ver con eso, con la prevención para la salud humana y los que están en esa zona, ¿no?
Claro. Bueno, muy bien. A Rodrigo García, director de la Organización para la Conservación de Cetáceos, gracias por atendernos. Nos queda un tema pendiente para otra charla, y que es el de las ballenas yubarta.
Sí, que, la última encallada en el Parque Santa Teresa.
Exactamente. Tema del cual hubo un encuentro en Brasil.
Nosotros, Mauricio, con ustedes, por el interés, me estuvieron persiguiendo bastante, además, porque, bueno, estuve trabajando otros temas, y bueno, también sería importante después destacar el acuerdo binacional que se ha hecho con Brasil de la ruta de la ballena, así que podemos seguir hablando en otra instancia, con mucho gusto.
Volvemos con eso. Gracias, Rodrigo.
Gracias a ustedes. Abrazo enorme. Chau, Mauricio.